Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. La penúltima edición de esta temporada y en concreto la última edición que caerá en sábado. El miércoles, en definitiva, estaremos cerrando este nuevo curso. La 18ª temporada de La Mirada Negra. Y por supuesto, si todo va como es debido, comenzaremos la 19ª. A la vuelta de las vacaciones, de nuestras vacaciones, tal vez tú tengas las tuyas en otro momento, porque lo que sí que os digo es que la intención no es parar hasta el mes de septiembre. En este caso, pues uno se coge unas semanas en su trabajo particular y evidentemente pues vamos a aprovechar el tiempo, vamos a estar fuera, pero en el mes de julio no, pero en agosto yo casi daría por hecho que si todo va como tenemos planeado, ya estaremos comenzando esa nueva temporada, aunque sea un mes un poco atípico para empezar. Normalmente es en septiembre cuando se vuelve a la tarea. Ya sabéis que en La Mirada Negra venimos haciendo, por lo menos en unas cuantas temporadas, en las últimas, de esta manera, y en agosto prácticamente siempre hemos comenzado bien a mediados, o en este caso yo creo que prácticamente será desde primeros, porque ya pues con mes y medio de vacaciones, mes y medio de parar en la radio, uno en definitiva cree que tiene bastante. Respiraremos un poco, tomaremos aire. Seguiremos escuchando música, alguna de la cual pasará luego por aquí por el programa. Y ya pues en ese mes de agosto espero estar de nuevo por aquí. No sé si con las dos ediciones semanales o por lo menos con una de ellas. Lo iremos viendo, porque también nos tomamos la libertad y la reserva de ir haciendo las cosas como más cómodamente nos vayan saliendo. Se agradece enormemente la escucha. Estaremos contigo hasta la una del mediodía o más allá, como bien sabéis, porque estamos en sábado y los sábados Sergio nos pone al día de las noticias y rememoramos las efemérides de esta semana. Y ya sabéis que normalmente, pues bueno, lo hacemos de forma también distendida y es posible que nos pasemos un poquito de la hora, aunque la intención sea realmente acabar a la una, creedme. Pero vaya, como que no lo conseguimos y tampoco tenemos por qué. Aunque pidamos disculpas a aquellas emisoras que nos emiten o nos reemiten y probablemente pues una última parte del programa se quede fuera de su parrilla, de su programación. Tendremos entrevistas a Sarajevo 84 desde Granada, estarán con nosotros. Hablando un poco de la trayectoria y de la actualidad del grupo, que pasa ya prácticamente por un inminente nuevo disco, en el cual ya no es que estén trabajando, es que lo tienen bastante ultimado, pero yo personalmente les he conocido escuchando su anterior EP, Carrión, que se editó en el año 2018. A partir de ahí ha habido un par de singles en el 2020 y contactando con la banda y aprovechando que aún no está editado ese nuevo trabajo discográfico, me parece acertado, bueno, por lo menos a mí, que conozcáis al grupo de momento con lo que ya han hecho, con ese EP, con esos singles, que conozcáis a la banda, que conozcáis a Sarajevo 84 y ya en un futuro, cuando ya esté realmente plenamente editado, completamente en la calle, ese nuevo disco de la formación, probablemente podamos volver a hacerles un hueco para que pasen por aquí por nuestros micrófonos. Así que, en definitiva, tendremos como invitados hoy a Sarajevo 84 desde Granada. El resto, vete descubriéndolo por ti mismo o por ti misma, porque arrancamos y lo vamos a hacer con el nuevo trabajo tercero, editado ya hace algunos meses, de la banda de Amurrio, Izate Faltsua, contundencia, caña, metal, potente, muy contemporáneo en este Amorru Bizia, que es el tercer trabajo de la formación. Escuchamos Ikasgai Gogorrak, así de potente suenan Izate Faltsua. Contundente y trabajado este último trabajo de Izate Faltsua. Los alaveses desde Amurrio sonando así de atronadores. Y también atronadores suenan y sonaron concretamente en directo Ratzinger en noviembre de 2019, cuando celebraban su décimo aniversario y registraban un directo que se va a poner en circulación en estos días y que llevará por título 10 años de sangre y moscas. Tenemos este adelanto, Santa Calavera, ya para compartir contigo, para recordar aquella noche que pudimos vivir de una banda pues que en directo es completamente arrasadora, actitud de sobra para estallar en cualquier escenario por parte de los vizcaínos Ratzinger. Pues ahí está, tronador, ese Santa Calavera de Ratzinger de su nuevo directo. Vamos ahora con lo nuevo de Danko Jones, que se presentará para el próximo mes de agosto y que llevará por título Power Trio, un título con el cual nos comentan que la banda quiere rendir homenaje a otros tríos que les han precedido y que han marcado la historia del rock, como son Jimi Hendrix Experience, ZZ Top, Rush o Motorhead. Tenemos este adelanto, I Want Out, con el particular estilo reconocible de Danko Jones, que enseguida os va a sonar particular si sois ya seguidores de la banda o si les conocéis. Y vamos con ello, I Want Out, esto es lo nuevo de Danko Jones, Power Trio. wanna live, I wanna out, queremos salir, queremos vivir, por supuesto. Ahí está Danko Jones, uno de esas figuras que ha marcado un estilo, que está marcando un estilo todavía con estos 10 discos que ha editado, con este en concreto, Power Trio. Llegan al 10º trabajo de discográfico Danko Jones. El 7º será, en el caso de Rob Zombie en solitario, The Lunar Injector Cool Eight Eclipse Conspiracy. Será, el, como digo, la 7ª obra del que fuera también miembro de White Zombie y otra de las figuras completamente claves si queremos hablar de lo que ha supuesto la música, el rock, el metal de un tiempo a esta parte, ya desde los años 80 con White Zombie, posteriormente con su carrera en solitario y luego un hombre, ya sabéis, muy polifacético también como director de cine y algunas historias más. Así que vamos a ir con este Crowd Killer Blues que se encuentra dentro de este nuevo trabajo de Rob Zombie. Recuerda su título, The Lunar Injection Cool Eight Eclipse Conspiracy, sonando Rob Zombie. We'll be right back. Ahí está Rob Zombie, que bajo mi punto de vista sigue teniendo creatividad y sigue remarcando su particular estilo, haciéndolo grande, y en este tema a mí por lo menos me deja grata sensación. En definitiva, séptimo trabajo de Rob Zombie, de Lunar Injection, Cool Eight Eclipse Conspiracy. Y si de figuras claves legendarias con una huella alargada hablamos, pues qué decir también de Justin Sullivan, de New Model Army, que en la actualidad tiene nuevo trabajo en solitario de título Surrounded, que vamos a presentarte. Un hombre que también tiene una imaginación desbordante, que lo pone en práctica tanto con su banda, como cuando de vez en cuando decide editar un trabajo en solitario, como es este caso. Así que escuchamos este Amundsen de Justin Sullivan en solitario dentro de su trabajo Surrounded.
This is what I've learned. Never trust in the ice. Never trust in the wind. Never trust in people. Make good preparations. It's only the dogs that are faithful. Long ago, I learned how to sail. I felt the currents moving. How the ocean stirs. Like a great creature dreaming. Then I learned how to fly. Over the ice floes. We're up to our journey. Always it called me. First they will welcome you home. There'll be cheering crowds and the putting up of statues. And slowly the people will turn. There'll be whispers and money. Then they will mock you. Time to be gone. Time to be gone. My rival is dead. They found him the following spring. Just two companions there at the end. In a little lost tent. Buried deep in the snow. His hands are like ice. His fingers are frozen. But still they come stretching to steal the story into all of my dreaming. So first they will welcome you home. There'll be cheering crowds and the putting up of statues. Then slowly the people will turn. There'll be whispers and money, and soon they will mock you. Time to be gone. Time to be gone. Thank you.
estáis escuchando una banda de Granada llamada Sarajevo 84, que a mí si me dijeran que son británicos, pues perfectamente me lo creería, por el nivel que exponen en sus composiciones, y en concreto en este Super Hero que pertenece a Carrion, el que fue su segundo EP. Una banda formada ya por el año 2014, que debutaría con un primer EP de título Waiting for the Sun en el 2015. Unos años más tarde llegaría este Carrion, en el cual hemos extraído el tema que acabáis de escuchar. En 2020, en ese año tan complejo, bueno, siguen siendo tiempos complejos, pero 2020 fue el año en el que todo paró. Bueno, ellos editaron un par de EPs también, o sea, de EPs no, perdón, de singles, de temas sueltos, y ahora mismo la banda se encuentra ya no inmersa en el trabajo, en su próximo trabajo, sino que prácticamente, pues bueno, lo tiene finiquitado el que definitivamente va a ser su primer LP. Así que antes de que nos llegue ese primer disco, me ha parecido buena idea, por lo menos a mí, que podáis conocer a una banda que considero que es de interés. Y por ello tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Andrés Martínez. Muy buenas, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo
estamos? Bueno, pues muy bien, encantado de tenerte por aquí para daros la enhorabuena por la andadura que lleváis, por estos temas que nos vais dejando en EPs o estos singles, y bueno, por ese inminente próximo LP, pero bueno, eso igual lo dejamos un poquito aparcado para un futuro, y cuando ya lo hayamos escuchado, pues os podré dar definitivamente esa enhorabuena, pero estoy seguro que va a estar muy muy bien. Así que nada, lo dicho, vamos a conoceros un poquito más en profundidad. Una banda, Sarajevo 84, para mí, difícil de englobar fácilmente en una etiqueta, porque eso de rock alternativo como que es demasiado amplio, ¿no? Entiendo yo, es un demasiado genérico.
Pues la verdad es que sí. Nosotros lo que tenemos claro es que hacemos rock, y bueno, es un rock bastante directo, que la gente nos dice que llega bastante rápido y fresquito, y con melodías bastante, pues eso, a lo mejor que llegan bien, como he dicho antes.
Eso es, que se puede hacer accesible, ¿no?
Sí, accesible, sí.
Eso es, el público que tenéis es variado, porque claro, yo soy un tío que tiende más hacia el metal, ¿no? Y vosotros no es que tengáis... Sí. Igual tenéis algunas guitarras, ¿eh? Porque la verdad que el trabajo de guitarras está muy bien y sí, tiene su potencia, pero igual vais más un poquito más a una onda grunge e incluso indie, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí sois una banda que me habéis entrado bastante bien. ¿Tenéis un público, podríamos decir, muy muy variado?
Pues sí, pues yo creo que lo estás definiendo perfectamente. La verdad es que tenemos gente que escucha de todo. Y al final, el resultado de lo que sale de Sarajevo 84, las canciones que surgen, yo creo que es un poco... Bueno, es que me escucho un poco con retardo, me estoy escuchando doble y es un poco complicado.
Ah, sí, no eres el primero que me lo dice, pero es que es curioso, ah, porque hay a gente que le pasa y a gente que no cuando hacemos la entrevista. Yo no sé qué es lo que yo no sé qué es, cuál es el problema, vaya.
Bueno, no te preocupes, yo sigo hablando y ya está, me escucho por atrás y ya está. Pues lo que te decía, que yo creo que al final las canciones que surgen de Sarajevo pues un poco mezcla de lo que escuchamos. La verdad es que somos bastante clásicos en cuanto a música. Y bueno, pues por ejemplo yo soy muy de los 90, escucho mucho Pixies o Husker Du, Oscar es muy de los 70, de Zeppelin y demás, Jimi Hendrix. Y pues fíjate, lo que has dicho de tema de metal, pues por ejemplo, nuestro batería Miguel es súper metalero. O sea que a lo mejor es el resultado, ¿no? Que llega tanta gente.
Eso es. ¿Siempre habéis hecho el mismo estilo? Porque hay que tener en cuenta que, claro, la banda, no es que llevéis un montón de años, pero lleváis unos cuantos, ¿no? Os formasteis en 2014 y hubo un primer EP y en el medio hubo cambios de formación. Hasta que llegasteis a este segundo EP, que es Carrion, que sigue sonando de fondo a nuestras palabras. ¿Eso hizo que el estilo de la banda cambiara, o más o menos desde un principio habéis venido con un estilo bastante afín, ¿no?, a lo que podemos escuchar hoy en día en Sarajevo 84?
No, desde luego que el hecho de que se incorporase, pues, tenía el bajo, Miguel y Oscar, que al final el que me quedé fui solamente yo de la primera formación, ha hecho que los temas quieran otra dimensión, otro sonido, y la verdad que con el nuevo disco que vamos a sacar, que esperamos que con la mayor brevedad posible, los temas han cambiado muchísimo y han cogido otro color, vamos. Uh-huh. Que yo creo que van a sorprender.
¿La formación más o menos sí que se ha estabilizado ahora en estos últimos años?
Sí. Desde el 2018 que entró Oscar a la guitarra y Penny al bajo, y luego en el 2019 Miguel a la batería, yo creo que ya ha cogido una estabilidad importante.
¿Y en qué sentido crees que evoluciona la música del grupo, ¿no? Si tú dijeras, ¿cuáles son las diferencias, ¿no?, que podemos encontrar entre los primigenios Sarajevo 84 y estos del año 2021? ¿Qué destacarías como cambios principales?
Pues mira, por ejemplo, la cantidad de arreglos, ¿no? Por ejemplo, la guitarra, batería, sobre todo en el nuevo disco se va a notar un montón, que a lo mejor en la primera formación con Waiting for the Sun íbamos desde el principio con guitarra súper distorsionada hasta prácticamente el final, y luego en este nuevo disco las canciones van a ir un poquito más descargadas, y luego cuando llegan los estribillos se nota con una mayor contundencia. Y sobre todo eso, lo que te digo, muchos arreglos, muchos matices que yo creo que antes no teníamos.
Madurez es una palabra que yo no sé si se puede utilizar para el rock o no, porque hay gente que le gusta y hay gente que no, ¿no? Porque siempre también está un poquito bien tener esa parte de espontaneidad, pero está claro que a lo largo del camino todos aprendemos, ¿no?
Sí, desde luego. Yo creo que en ese sentido no hemos perdido ese aspecto que tenemos nosotros de fresco, en directo, nos da por saltar y creo que llegamos bastante, la gente se lo pasa bien. Yo creo que en ese sentido eso no lo hemos perdido, pero sí que es verdad que a lo mejor, pues lo que tú dices, que los temas van a ser mucho más maduros.
La repercusión obtenida hasta el momento por el grupo, ¿cómo lo valoráis? Sobre todo con lo que fue un EP, igual, no sé, también hablamos un poquito ahora de los singles, pero después de este EP, por ejemplo, Carrión, ¿consideráis que el grupo, ¿no?, pues pudo tener la repercusión que se merecería en este mundo realmente tan complicado de la música, ¿no?, y sobre todo en este país?
Pues sí, es lo que dices, la verdad es que está complicado, y sobre todo para las bandas que hacen rock, y en concreto nosotros que cantamos en inglés. Pero mira, la verdad que nos quedamos con lo hemos disfrutado un montón. En el 2019 dimos un montón de bolos en salas importantes de España, pues estuvimos en Joy Lava, en Milwaukee, en la Siroco, y lo mejor de, por ejemplo, del 2019 fue ganar el premio de, a ver si te lo digo, el EDP Rock and Roll Marathon Madrid, cuyo premio fue ir a tocar a Liverpool, y la verdad que eso fue una pasada, vamos.
Pues y además para vosotros que tenéis un sonido como muy británico, ¿no? Yo
pues sí, y ya te digo, en el último disco todavía más.
Es curioso, ¿no? Lo de a veces no se comenta, ¿no? Si fueran ingleses, ¿no?, como he dicho yo, si fuerais británicos, la verdad que no me sorprendería. No sé si es que infravaloramos lo nuestro o qué te parece a ti.
Pues pero ya te digo que en ese sentido nosotros, ya te digo, lo que hacemos es disfrutarlo y que le llegue a la gente y que lo disfruten y ya está. Y muchas veces sin más pretensión, porque al final como te obsesiones con que tienes que llegar a tal sitio, tal, la verdad que las cosas van surgiendo con mucho trabajo, eso sí, y teniendo claro hacia dónde queremos ir, pero pues, sobre todo viviéndolo y con tranquilidad.
Eso es como debe ser, ¿no? Sí. Pienso yo, porque primero es disfrutarlo uno y luego, pues mira, ya se verá, porque a veces hay cosas que a nosotros se nos escapan, ¿no? Nosotros podemos hacer bien algo, un trabajo, una labor, pero es que luego hasta dónde llegue no solamente depende de nosotros, ¿no? Hay muchos aspectos, ¿no?, a nivel de industria musical que ha cambiado muchísimo, ¿no?, en estos en estos tiempos, y no sé si vosotros en ese aspecto habéis tenido algún contacto, no sé si con compañías o con alguien que os pueda tal vez mover, ¿no?, un poquito más lejos de lo que habéis llegado hasta ahora.
Sí, la verdad que hasta ahora lo que hemos movido ha sido bastante, por así decirlo, amateur, lo que hemos conseguido nosotros con nuestros medios, echando concursos, mandando a salas, también con nuestra manager María, que nos saca un montón de bolos. Y bueno, ya este último disco, la verdad que estamos hablando con una compañía que en breve daré por la noticia. Y lo sacaremos con ellos.
Bueno, pues,
y esperemos que llegue todavía mucho más.
Pues fenomenal. Y como bien dices, cantáis en inglés. Hablando contigo se nota perfectamente pues que hay un acento andaluz, ¿no? Sin embargo, pero sin embargo, a la hora de escuchar vuestra música, claro, yo no soy un... A ver, no controlo inglés a un gran nivel, ¿no? pero a veces sí que uno se percata de cuando hay una buena pronunciación, o por lo menos piensa, ¿no? Que igual alguno dice, alguno que sepa más que yo, pues igual me dice, vaya barbaridad, ¿no? Ya digo que yo no es que sea, vamos, no tengo además ni la capacidad, por ejemplo, para tener una conversación, pero sí que escuchando mucha música a veces te das cuenta, ¿no? De cuando alguien pronuncia mejor o peor. En tu caso, me parece que la pronunciación me parece que es bastante buena, pero no sé en ese aspecto si me equivoco o no, o qué es lo que habéis recibido, sobre todo cuando se escucha igual gente más bien de fuera.
Pues, hombre, yo te voy a ser sincero. La verdad que mucha gente nos dice, oye, ¿por qué no pasa ahí al español, al castellano? Que joder, que tenéis una lengua súper bonita y demás y no aprovecháis. Pero en principio sí, no es que hayamos recibido mucha crítica en cuanto, joder, pues esto es que es una guachi guachi. Pero pero sí que hemos recibido eso de que, oye, ¿por qué no pasáis al español? Que ahora es lo que se lleva.
¿Tú te sientes cómodo en inglés?
Pues es que, si te digo la verdad, es que las canciones surgen solas, las letras, y es que me salen en inglés. No me preguntes por qué, yo supongo que será por escuchar mucha música de fuera y muchas veces empiezan las canciones local con ese guachi guachi y empezamos a encajar las palabras y cuando no hemos dado cuenta el tema está en inglés. Así que...
¿Y de qué nos habláis en esas letras? Yo no sé si tú como cantante eres el principal compositor de las letras o si lo trabajáis un poco entre todos. ¿Pero qué os gusta transmitir un poco de forma general, ¿no? en vuestras canciones?
Pues mira, las letras en sí hablan de cosas pues de comunes de la vida, amor, desamor, estado de ánimo, ya te digo, a lo mejor cosas sencillas pero que consideramos que son bastante grandes, ¿no?
Bueno, y el nombre del grupo, que es muy curioso y que va un poco, pues evidentemente hace homenaje a esa ciudad de Sarajevo en el año 84. Se celebraron allí los Juegos Olímpicos de invierno y sé que va un poquito por ahí el título, ¿no? Y creo que por ahí hay un restaurante o algo así. Sale un poco de ahí el nombre de la banda, pero no sé, ¿por qué le encontrasteis, ¿no? ese significado como para que finalmente os acabaréis llamando de esta manera y encontrando encima una ciudad... Pues que claro, que ha visto la desgracia, ¿no? La mayor crueldad, ¿no? Sobre todo en los años 90, o sea, un poquito después precisamente de ese año 84.
Sí, pues mira, a mí siempre me ha traído toda la parte del este de Europa, la zona de los Balcanes y demás, y tuve la ocasión de hacer un viaje por Eslovenia, y precisamente lo que has dicho, me pasé por ese restaurante de Sarajevo 84, estuve comiendo allí. Y cuando, al tiempo, cuando volví a España y demás, compuse una canción, le puse ese título, y como no teníamos nombre de la banda, pues recuerdo que Iván, el antiguo batería, cuando estábamos decidiendo qué nombre nos poníamos y tal, como le gustaba mucho tocar ese tema, dice, oye, ¿por qué no nos ponemos a la G84? Que la verdad que está chulo el nombre y tal. Y así que pues surgió de esa manera. Luego aparte todo lo que trae consigo, ¿no? La palabra Sarajevo, ¿no? Lo que has comentado anteriormente, lo que sufrieron y demás, y no sé, pensamos que era bastante bonita.
Bueno, después de este carrión del EP hubo un tiempo donde evidentemente imagino que estaríais presentando, ¿no? Lo que es el disco, y llegó el desastroso, ¿no? El 2020, que ha supuesto un parón para todos. Vosotros en ese tiempo habéis editado un par de singles. Es lo que, no sé, es un poquito para dar muestras, ¿no? De que seguís un poquito vivos, o os hubiera gustado que el disco que vais a editar próximamente se hubiera podido editar bastante antes.
Pues llevábamos muy buena trayectoria en 2019 de conciertos, de composición, y la verdad que el 2020 no ha dejado... No ha dejado un poco parado para el ritmo que llevábamos, y la idea que teníamos, como tú bien has dicho, era sacar el disco en 2020. Lo que pasa es que nos dio tiempo a grabar esos dos temas y decidimos sacarlo. No sé si ha acertado o no, pero bueno, por lo menos la banda ha seguido activa en redes y la gente ha podido disfrutar las canciones y bastante contento. Y luego, como pudimos este año anterior, grabamos por parte del nuevo disco en Madrid con Carlos Hernández, y hemos recibido los másteres hace no mucho y ya pues ya ultimando el lanzamiento.
Eso es, los singles en concreto son Lost in Translation y Arctic Fire. Dos temas que en principio no van a entrar en el próximo disco, porque lo próximo que vamos a tener va a ser un adelanto de ese próximo trabajo. ¿Son temas que van a quedar un poco entre dos aguas?
Pues sí, al final no los vamos a meter en el próximo disco. Y sí, efectivamente se van a quedar como un par de singles sueltos. Y nada, creo que nos gustan bastante como quedaron. Lost in Translation es bastante rockero y Arctic Fire un poco más profundo, con otro tipo de ritmo. Y sí, no, finalmente no entrarán.
Bueno, siempre da un poquito de pena, ¿no? Porque esos temas siempre se pueden meter también como bonus track, que es un poco la forma en que están recogidos en formato físico. Lo digo porque le pasa a muchas bandas, ¿no? Que a veces sacáis este tipo de temas especiales, ¿no? Que quedan un poco sueltos y si no están recogidos en un formato físico parece como que se pierden ahí de alguna manera y puede ser una pena, ¿no?
Sí, eso no creas que no lo hemos pensado, sí. Lo que pasa es que el sonido de esos dos temas con los próximos que van a venir incluidos en el EP pues difieren bastante y al final decidimos dejarlo, o sea, no incluirlo.
Sí, porque a nivel de producción supongo que también, habréis tomado alguna decisión, ¿no? Porque también se aprende, no solamente se aprende lo que es a tocar a nivel de composición, la experiencia que vas cogiendo, sino también el trabajo en estudio, pues lo acabas mirando de otra manera cuando uno se dispone a grabar un nuevo trabajo discográfico. Y no digo que suene para nada mal lo que fue Carrión, pero bueno, sí que es verdad que igual estáis intentando dar una mayor subida a lo que es el sonido de Sarajevo 84.
Pues sí, la verdad que aprendimos muchísimo con Carlos en esta última grabación, igual que con Harry, el productor de estos dos singles anteriores, y poco a poco te vas dando cuenta que a medida que vas grabando y demás, vas aprendiendo muchísimo y vas teniendo muchas cosas claras antes de ir a la grabación. Yo digo, la manera de la composición, de ahorrarlo donde tienen que ir y demás. Hemos aprendido muchísimo, sí.
O sea, llevar todo como más acabado, ¿no?, al estudio.
Sí. Ya te digo, con Carlos, por ejemplo, nos decía, esto aquí tenéis que cortar, esto tiene que ser más rápido, esto tenéis que... Y todas esas cosas las hemos ido interiorizando y de hecho sabemos que lo vamos a tener en cuenta a la hora de la composición en el local.
Claro, también es cuestión de lo que cada uno se deje influenciar o no por el productor. Hay productores que... Bueno, pues sí, son los que han producido el disco, pero no es que metan mucha mano en lo que es el resultado final, y también hay bandas a las que no le gusta, y hay otras bandas que sí que están como más abiertas a trabajar con él y que al final el propio productor se convierta casi en un miembro extra del grupo.
Sí. En el caso de nosotros con Carlos ha sido súper fácil trabajar con él, me resulta que tiene una experiencia brutal, porque es uno de los grandes dentro del ahora mismo del rock y del pop en España y ha sido muy fácil, no ha guiado pero siempre ha sido consensuado y en ningún momento no hemos quedado con nada que no gustase.
Bueno, fecha de edición de ese próximo disco tenéis ya definitiva, porque lo que es el trabajo me imagino que está completamente acabado, solamente falta ya sacarlo a la calle.
Pues fecha exacta como tal no, pero sí que tenemos pensado probablemente para septiembre o octubre lanzar el primer single y probablemente para eso de noviembre y diciembre sacar el LP completo. Bueno. Así que ya te iremos comentando cuándo salga.
Bueno, entonces hemos llegado a tiempo porque lo digo porque claro, porque en principio pues podemos dejar pasar unos meses y de aquí a menos de un año volver a estar hablando con vosotros, porque claro, a uno le cuesta digerir, aunque sean EPs de cuatro temas, pero con toda la música que nos llega nos cuesta digerirlo, y cuando llegue vuestro próximo disco, pues también necesitaremos un tiempecito, y seguramente nos pasaremos por aquí, y vamos, que no se nos va a amontonar una entrevista con la otra, porque entiendo que todavía queda un trayecto para que definitivamente el disco esté en la calle. Y también es verdad que estamos en tiempos un poquito de impasse, donde es muy complicado llevar a cabo conciertos, parece que se van abriendo un poco las puertas, ¿no? Pero todavía los conciertos pues vemos que no se pueden hacer en condiciones ni mucho menos normales, ni medio normales, que digo yo muchas veces, ni medio normales. No sé si en ese tiempo vosotros tenéis previsto alguna cosa o si habéis probado el formato este actual de restricciones que incluso hay bandas que dicen que tiene su punto. Yo, desde luego, no concibo, yo no concibo un concierto así, pero bueno, hay gente como que te lo vende como que, bueno, no es para tanto, no lo sé.
Pues mira, nosotros hemos tenido la suerte de que vamos a empezar a tocar por todo lo grande. El próximo jueves, el 10 de junio, vamos a estar tocando aquí en el Festival de Granada, en el Órbita, y estaremos tocando con Raiden. Así que con muchas ganas, la verdad.
Con restricciones, ¿no?
Sí, efectivamente. Va a ser un aforo, me parece que son unas 400 personas, por en silla. Eso les hace un poco extraño, pero bueno, que no llega a ser lo que teníamos anteriormente, pero bueno, se valora muchísimo ya el hecho de que haya gente allí y ya está. Que no, habrá que adaptarse poco a poco con lo que hay y ya está.
¿Y en todo este tiempo no habéis tocado de estas maneras tan peculiares?
No, va a ser la primera vez que tocamos, sí. Joder, hemos estado un año completo parado, sí. Ha sido duro.
Bueno, pues mira, también hemos llegado a tiempo a esta entrevista para eso.
Sí, sí.
Así que animad.
Si alguien le pilla por Granada, pues que sepa que el día 10 estaremos en un sitio súper bonito, en el Palacio de los Córdoba, con una pista preciosa de la Alhambra, así que alucinante.
Y bueno, a nivel compositivo, ¿os ha influido en algo toda esta situación que hemos vivido en este tiempo? También depende de cómo os haya tocado a nivel personal todo esto, ¿no? Que claro, cada uno lo hemos vivido de una manera diferente y yo veo que cada uno tiene hasta diferentes realidades sobre todo lo que está pasando, ¿no? Y claro, no sé vosotros cómo lo habéis vivido y si eso se puede extrapolar a lo que puede ser las composiciones del grupo, pues porque muchas veces, ¿no?, la inspiración puede surgir de situaciones como estas que hemos vivido en los últimos, bueno, meses, en el año y pico ya que llevamos de situación... Vamos, no sé cómo denominarla. Surrealista, prácticamente.
Surrealista. Sí. Pues mira, personalmente, decirte que la mayor parte de las letras de las canciones de este próximo disco surgieron en el confinamiento. Y en gran parte muchas de ellas hablaban de la ganas de salir, de volver un poco a la situación que teníamos de la noche, de la cerveza y ahí se trata mucho ese tema, ¿no? La verdad es que yo creo que salió por esas ganas de salir fuera cuando realmente no podíamos.
Bueno, pues entonces algo de eso entonces vamos a poder percibir en ese próximo disco, que tampoco te quiero tirar mucho de la lengua para que me anticipes muchas cosas, lo dejamos en sorpresa, ¿no? Para que la gente esté también atenta a lo próximo que nos vayáis comentando. Y por mi parte, Andrés, pues poquito más, que gracias por atendernos, que para mí es un auténtico placer, que bueno, pues que creo que lo que habéis hecho de momento en esta trayectoria creo que está bastante bien y que espero que la gente lo sepa valorar, y nosotros para eso pues os hemos traído aquí, ¿no? Para que la gente también lo pueda comprobar, por supuesto presentando un poquito más en profundidad a la banda y también escuchando vuestra música. Para cerrar la entrevista, si me he dejado algo fuera que quieras añadir, pues lo puedes decir para terminar, y luego me eliges un tema o del último EP, o si quieres uno de los singles, pues también los tengo por aquí, lo que tú quieras.
Pues nada, yo lo único, pues agradecerte que nos des voz hoy en tu programa, que con la cantidad de bandas que te llegan y de música, pues de valorar, y encima las palabras que has tenido hacia nosotros, de que te parece interesante la banda, así que más que agradecido. Y si tenemos que pedir algún tema, pues yo supongo que Lost in Translation, que muy chulo.
Pues perfecto, pues lo ponemos, uno de esos singles editado en el año 2020 y que suena como va a poder comprobar ahora mismo nuestra audiencia. Un auténtico placer, muchísimas gracias y,
muchas gracias
y nos emplazamos en un futuro para cuando esté ese próximo disco, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
Venga, un abrazo.
Un abrazo de Granada, hasta luego. Every word I say.
Lizzy Borden en My Midnight Things, toda una leyenda, sonando ahora mismo en La Mirada Negra con este homónimo tema de su último trabajo que ha puesto, bueno, ahora mismo un videoclip en relación a una película donde ha participado el propio Lizzy Borden, como es Die, Influencers Die, una película bastante sangrienta y erótica por lo que podemos apreciar y que, bueno, le ha servido para reactivar este tema y ofrecerlo con un impactante videoclip. Hablando de leyendas del metal americano, pues hay, o del rock en general, yo creo que ya trasciende cualquier tipo de barrera estilística, el señor Alice Cooper, Vincent Damon Fournier, su verdadero nombre, y bueno, pues qué decir, todo un icono, una leyenda que nos ha dejado muchísimos trabajos discográficos y que sigue en activo, a mi modo de ver, en bastante buena forma. Sabéis que he pinchado ya en algunas ocasiones su nuevo disco, Detroit Stories, porque, pues no sé, es que es un disco que yo no considero que sea una sublime maravilla, pero sin embargo es que lo disfruto muchísimo, la forma en la que ha sido concebido, con un montón de colaboraciones, contando con viejos componentes de la Alice Cooper Group, de aquellos primigenios años de Alice Cooper, algunas colaboraciones también estelares, como por ejemplo Joey Bonamassa, que participa en algunos de los temas. Encontramos también en coros, ¿no?, algunas apariciones tan particulares como la de Calico Cooper, su propia hija, o Shirley Cooper, su mujer. Y no sé, es un disco que se ha confeccionado de una manera que a mí, por lo menos, hace que lo disfrute muchísimo. Luego con la mano de Bob Ezrin, que termina por darle el toque maestro a todo este trabajo de 15 temas con algunas versiones. La verdad que un disco que se hace muy ameno, completo, no se me hace para nada largo, a pesar de que sea un número de temas bastante importante. No es muy habitual que se nos presenten 15 temas y menos por parte de músicos tan clásicos. Y me resulta un disco tan variado que es que podría ir rescatando casi temas porque cada uno pues tiene su punto, eso sí, con un denominador común, y es el hecho de intentar hacer un homenaje a esa ciudad que vio crecer toda esta leyenda de Alice Cooper, como es Detroit, de ahí el título de Detroit Stories. Hoy me voy a quedar con otro de los temas del trabajo y seguimos escuchando este último disco de Alice Cooper. Sometimes I drive all day till there's nothing left in my tank. You know I'm breaking my back, but man, I'm sure not breaking the bank. I hope my ship comes in, but I'm pretty sure that ship done sank. I used to draw some cash, but now I just draw a blank. She slides. Can't even cover all my bets. Pues uno de esos discos que, así como sin comerlo ni beberlo, se va convirtiendo en uno de los que más estoy disfrutando en el 2021, sin que lo considere necesariamente uno de los mejores de este año. ¿Qué queréis que os diga? Pero es que uno le va dando escuchas y le va sacando jugo y matices a las composiciones de un Alice Cooper totalmente clásico en el sonido, con esa voz particular, y luego con temas que pueden ser muy variados. Ya sé que lo mismo que yo puedo decir que es algo valorable, otro igual piensa que el trabajo igual es excesivamente diverso y como que se acaba un poco perdiendo. A mí, por lo menos, me parece que tiene un regusto cada uno de los temas muy particular. Son 12 temas propios, 3 versiones, que también le ha sabido dar su propio toque, y creo que este Detroit Stories pues es un trabajo con bastante miga, por lo menos para quien os está hablando ahora mismo. Vamos ahora con Wayward Sons, que nos presentan un adelanto de lo que será su tercer trabajo discográfico, la banda de Reino Unido, que nos ofrece este Big Day, que suena, como vais a poder apreciar a continuación, sonando ahora mismo para todos vosotros, lo nuevo de Wayward Sons. Chewing your gum in a world I wonder, something better happens soon. Pues espero que sea un gran día, o que esté siendo ya un gran día para ti. Este sábado 5 de junio del 2021, Big Day. Ahí está el nuevo tema de Wayward Sons desde en Reino Unido. Seguimos ahora con Voodoo Circle, podríamos decir que un supergrupo, bueno, un grupo que gira bastante en torno a algunos componentes de Primal Fear, como pueden ser Alex Beirut, al cual encontramos en la guitarra. También tenemos al Matt Sinner en el bajo. David Ruidman ha regresado a Voodoo Circle con este nuevo trabajo discográfico, ya sabéis, vocalista de gente como Pinklin 69 o como Adagio, y tenemos al batería Marcus Kuhlman. Ellos son Voodoo Circle, que tienen un nuevo disco de título Locked and Loaded, que vamos a disfrutar y compartir contigo con el tema que ya vas a empezar a escuchar. Flesh and Bone, esto es lo nuevo de Voodoo Circle. Fabuloso este tema, este Flesh and Bone, una llamada auténtica a la revolución. que encontramos dentro del nuevo trabajo de Voodoo Circle, Locked and Loaded. Vamos a ir ahora con el próximo trabajo de Hardline, que llevará por título Heart, Mind and Soul. Se editará el próximo 9 de julio, cuando todavía estemos de vacaciones, y evidentemente no va a fallar al nivel de calidad que se puede esperar de sus músicos, y en concreto de su pieza fundamental, Johnny Joely, en la voz, por lo menos por lo que vamos escuchando con los temas que nos van adelantando. Así que escuchamos Surrender dentro del nuevo trabajo de Hardline, Heart, Mind and Soul. Hardline, así ha sonado, fiel al estilo, reconocible esa voz de Johnny Joely. Seguimos ahora con lo nuevo de Burning Point, de los fineses, uno de esos grupos pues que igual no han alcanzado todo el éxito, pero sin embargo han tenido una trayectoria bastante constante y consistente en el presente siglo. De hecho, su debut data de ya por el año 2001. Desde entonces creo que son más o menos 8 discos y considero yo que si te gusta el heavy metal melódico, pues no está de más, si no lo has hecho, que le prestes un poquito de atención a lo que hacen en Burning Point. Banda que ha tenido cambios en la formación en los últimos años, bastantes cambios por los que he podido ver, aunque sigue tirando de ese carro su guitarrista Pete Aonen. Vamos a escuchar uno de los adelantos, o el adelanto de momento que nos ha llegado, del que será su próximo disco, Arsonist of the Soul, que llegará ya para la vuelta del verano, ya para otoño, es cuando se anuncia el lanzamiento de Arsonist of the Soul, lo nuevo de Burning Point. Lo estrenamos o lo preestrenamos aquí en La Mirada Negra con Blast in the Past, que ya vais a poder escuchar. Así suena. Exactamente, power metal este tema de Burning Point que acabáis de escuchar aquí en el programa. Seguimos ahora con lo nuevo que nos presenta Adrián Venegas, el compositor y también teclista paraguayo, que se ha marcado un nuevo trabajo discográfico que lleva por título Diamonds in the Dark y donde cuenta con colaboraciones como el caso de Herbie Langans de Avantasia, entre otras cosas, para dar por finiquitado y el mejor resultado a este lanzamiento compuesto y trabajado en plena pandemia y confinamiento, según nos dicen en la propia nota que acompaña al disco. Así que vamos a escuchar precisamente este tema con Herbie Langans, como decimos, de Avantasia, que lleva por título Orphan of Life. Escuchamos lo nuevo de Adrián Venegas. Sigues escuchando La Mirada Negra. Nos quedan 26 minutos para llegar a la una del mediodía. Tiempo que invertiremos en ponernos al día con la actualidad de nuestra música, las noticias. Bueno, actualidad. Este programa en sí mismo va marcado por la actualidad. Normalmente, aunque podemos rescatar un clásico cuando nos apetece, y a veces los clásicos también se conectan con la actualidad, pero en este caso vamos a dedicar o vamos a abrir el apartado que directamente va destinado a ponernos al día de las noticias que han acontecido en estos últimos días. Y para ello, pues ya sabéis que tenemos por aquí a Sergio en la última edición de esta temporada de Noticias y Efemérides. O sea, que no es algo trágico, no es algo que nos vaya a sacar aquí las lágrimas, simplemente significa que durante unas cuantas semanas pues vamos a descansar de venir a la radio aquí en La Mirada Negra, en Rock Video. Todavía, Sergio, pues creo que vas a estar algunas semanas más, ¿no? Por lo menos este mes de junio, según me comentaba, sí que vas a estar.
Junio y julio también.
Y julio también, o sea que por sí, lo tanto, sí, quien quiera Radio Rock la va a seguir teniendo y nosotros probablemente volvamos en agosto. Uh-huh. Así que al final, pues por uno u otro lado, quien quiera Radio Rock la va a seguir teniendo.
Bueno, este año entonces te tomas más vacaciones.
Mes y medio por lo menos, sí, me voy a coger, sí, hasta agosto, claro, no...
Que está bien, descansar un poco.
Sí, de radio, ¿eh? Eso
de
no
radio
es...
y de todo.
Bueno, algunas cosas uno no descansa nunca y luego el tema está en que allá donde vaya la música va a venir conmigo y discos voy a seguir escuchando porque tengo tanto en cola que a pesar de que me llevaré algunos discos pues por capricho, discos que me gusta escuchar porque me gustan directamente, también seguiré haciéndole caso a algunos nuevos discos que todavía no he descorchado y habrá que darle por lo menos la oportunidad.
Además, escucharlos con tranquilidad, con sosiego, que eso es lo que...
Sí. Sí, bueno, luego lo que pasa es que cuando vuelvo aquí al programa tengo acumulación para el playlist, ya sabes tú.
Bueno, pero durante ese mes y medio por lo menos puedes escuchar música más tranquilamente, sí, que al final el día no nos devora y es casi usar y tirar.
No pensando en que van a ir para un próximo programa, sino escucharlo y dejarlo ahí y ya, ya veremos, ¿no? Pues sí, un pequeño descanso, un pequeño respiro, no me vendrá mal. A cualquiera, yo creo que no le vendrá mal. Así que nada, Sergio, pues adelante cuando quieras con estas noticias de esta semana.
Bueno, pues esta semana, mira, voy a empezar con dos noticias, digamos, de que evidentemente tienen que ver con el rock y con el metal, pero sobre todo con la reivindicación y con postura política, además. Empezamos con un proyecto en el que más de 600 músicos han pedido el boicot a Israel en apoyo a Palestina. Bueno, algunos de los firmantes desde luego no nos pueden sorprender porque entre ellos está Roger Waters, que bueno, en los últimos años, las últimas décadas se ha mostrado muy crítico con Israel y ha mostrado públicamente su apoyo a Palestina. Tampoco nos puede sorprender, por ejemplo, Rage Against the Machine, y tampoco nos puede sorprender que este proyecto lo apoye Serj Tankian tampoco. Uh-huh. Pero como digo, hay más de 600 músicos que han pedido públicamente a sus compañeros que boicoteen las actuaciones en Israel en una muestra, como digo, apoyo a Palestina, y en una carta abierta han denunciado los recientes ataques israelíes contra Palestina y se exige justicia, dignidad y el derecho a la autodeterminación para el pueblo palestino y todos los que luchan contra el despojo colonial y la violencia en todo el planeta. Todo esto, tanto la lista de músicos como la carta que han firmado todos estos músicos, se puede encontrar en musiciansforpalestine.com o .com, y bueno, pues ahí aparece toda la información al respecto.
Pues buena iniciativa, y también desde aquí me sumo a ese apoyo porque es que es increíble y atroz, y hay mucho que hablar sobre, no me quiero meter aquí en polémicas, pero mucho que hablar sobre ese conflicto eterno, prácticamente. ¿Cuántos años son ya? ¿90 años? No sé.
Bueno, pues depende de donde cada uno lo quiera colocar el principio del problema. Unos lo sitúan en 1848, cuando el Reino Unido pues dejó ahí un poco al libre albedrío de... Bueno, ahí lo tenéis, ahí os arregláis, un poco como el Sáhara español. Sí. Algo sí, parecido, pero hay gente que lo sitúa mucho antes, en 1876, cuando los primeros colonos empiezan a ocupar Palestina. Así que bueno, ahí ya cada cual. Otros en 1967, con la guerra de los seis días. Bueno, hay diferentes opiniones.
Es que es tremendo, ¿eh? Un país como Israel que tanto se supone que ha sufrido, sufrió el tema del nazismo.
Bueno,
y...
un país. Sí.
Ya, bueno.
Unas personas sí, que sí. Son descendientes.
Sí, bueno, y que todavía están recibiendo ayudas, ¿no? De indemnizaciones por el tema del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial. Y luego ver cómo se comportan, que no es contra, por supuesto, los ciudadanos, sino siempre va para arriba, para los dirigentes y que mueve los hilos. Que luego hay gente, por ejemplo, Orphanland, que siempre han lanzado también un mensaje de hermandad, ¿no?
Sí, de hermandad, pero siempre tiran hacia su país, claro.
Pero luego están orgullosos de su país, eso es verdad. Están orgullosos del país como país. Pero no significa que estén de acuerdo con lo que se está haciendo a nivel político. No,
pero sí es verdad que, por ejemplo, Orphanland, sí, critica, puede criticar cómo actúa Israel, pero dice, no, pero es que los palestinos también... Ya, hombre, claro, es que los palestinos también...
Sí, pero luego ellos han dado conciertos para los palestinos allí y... Claro, es que, a ver, también es verdad que tienen que tener su punto de vista, tampoco...
Sí, sí, claro.
No sé. Claro, los palestinos también, es tal y como lo vemos aquí, es como si a mí me tiran un petardo y yo lanzo una bomba atómica, básicamente, ¿no? Sí. Y a veces hasta tengo hasta dudas si no buscarán esa excusa, precisamente. O sea, que no es... Las excusas a veces se buscan o se generan. No digo más.
Claro.
En fin.
Pues... Y cuando esto que digo, o sea, a mí me encanta Orphanland y tengo varios discos en casa y les he visto en directo y no tengo ningún problema.
Bueno, yo de todas formas agradezco su mensaje, ¿eh?
Eso no... es. Sí, sí. Bueno, pues como decía, hay dos noticias de esta semana relacionadas con temas políticos. Esta de Palestina, que hablaba, y también otra liderada por Óscar Sancho, el cantante de Lujuria, y Fernando Madina, vocalista y bajista de Reincidentes, que van a presentar su manifiesto Rock contra el fascismo el próximo día 21 de junio en Madrid. A este manifiesto se han adherido más de 1000 bandas y será presentado en una ponencia que va a tener lugar en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid a las 6 de la tarde el próximo 21 de junio. La bienvenida y el saludo lo va a dar Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, que yo sepa no tiene mucha relación con el rock y con el metal, pero bueno, sí, contra el fascismo, supongo, no lo sé. La presentación del evento y la moderación va a correr a cargo de Mariano Muniesa y... es que ya te estoy viendo la cara.
Es que madre mía.
Y bueno, y en la mesa, en la ponencia, van a participar Aurora Beltrán, a la que todos conocemos de su carrera en solitario y también con Tauros Zurdos, Fernando Madina, el propio Fernando Madina de Reincidentes, Óscar Sancho de Lujuria, Elisa Martín de Fairyland y anteriormente Dark Moor, y también va a estar nuestra Marilu, de, bueno, de tantas y tantas bandas, ahora con Alma Coulter, pero bueno, que ha estado con Neurosis, Bang y un montón de bandas más, pues bueno, Marilu también va a estar en esa mesa redonda, en esa ponencia del rock contra el fascismo. Y bueno, también hay que decir que para quien no pueda acudir a Madrid el próximo 21 de junio, esta ponencia se va a retransmitir a través de YouTube.
No, me reía porque es que, no sé, lo de Comisiones Obreras ahí, pues como que no pinta gran cosa. Y luego hay alguno como muy antifascista, pero os puedo asegurar que ideológicamente hablando, claro, hay que definir qué entendemos por fascismo y qué no. Pero si es totalitarismo, hay alguno que pueda asegurar que va a estar ahí, que desde luego no respeta que tengas ni una pequeña discrepancia con él.
Ya, por eso me reía, porque como lo sé, claro, sé lo que hay por ahí.
Ni una pequeña. Tú haces un alegato a favor de la libertad de expresión, por ejemplo, y ellos te dicen que eso es hacerle el juego a la derecha, porque siempre todo es ultraderecha. Todo lo que no sean ellos, claro. Y luego son gente muy de izquierdas, pero claro, con su pasando, en muchos casos, intentando sacar dinero de debajo de las piedras, sangrando a muchos grupos, y yo, que igual soy muy de ultraderecha, resulta que llevo aquí pues 18 años y puedo asegurar que todo lo que he hecho con respecto a las bandas lo he hecho porque me gustan, sin pedir nada a cambio. Bastante me llevo si me llevo la amistad de algunas personas, por ejemplo, y no es por quedar aquí poético ni nada por el estilo. Y sin embargo otros pues no trabajan de esa manera, sino que el dinero lo buscan en cualquier lugar y sin embargo son muy, muy, muy de izquierda. Son una cosa de la nueva izquierda. Sí, o sea, yo es que alucino. Y son muy, muy antifascistas, por cierto, que me pregunto yo, ¿pero quién coño es fascista? A ver, ¿fascismo qué es o quién es fascista o qué se entiende por fascismo? Es que yo casi casi hablaría de totalitarismos y de ideas completamente dogmáticas, y os puedo asegurar que hay personas muy de izquierdas, probablemente, pero muy muy dogmáticas, tanto que no aceptan ni la crítica, porque todo lo que sea dorarles la píldora es hacerle el favor al otro lado, y así estamos en una guerra constante. Y por eso me reía, ¿eh? Me reía porque...
¿Por qué te reías?
Y hay gente que, por cierto, de la que en concreto de Mariano Muniesa, yo he aprendido muchísimo, ¿eh? He seguido su programa, he sido oyente de su programa en la adolescencia. O sea, fijaros el respeto que se le puede tener, pero es que luego te sorprenden algunas cosas y en algunos berenjenales en los que se ha metido, supongo que por convicción, pero a veces hay que valorar más los actos que las palabras.
Bueno, pues el 21 de junio a partir de las 6... Si estás libre por ahí en tus vacaciones, ya sabes. Conéctate ahí a YouTube y...
Voy a tener mejores cosas que hacer, me parece. Bueno. Pero respeto la buena intención con la que se haya podido hacer esto.
Si va a estar en YouTube, seguramente luego quedará ahí colgado.
Ya digo que respeto la buena intención con la que se haya podido hacer esto. La buena intención. Ya si se hace de cara a la galería, porque a nivel... Pues bueno, de quedar bien y tener un poquito de promoción, a todos nos viene mejor hacer un acto de estos que meternos en otro tipo de historias que no repercuten demasiado en la poca reputación que nos queda. Así que, en fin.
Bueno, vamos a continuar ahora ya sí con noticias pues estrictamente musicales, y lo vamos a hacer con el anuncio de un nuevo disco de la banda británica The Darkness, que bueno, pues ayer mismo anunciaba que el próximo 15 de octubre se pondrá a la venta su séptimo trabajo de estudio titulado Motorheart, un disco que además va a venir acompañado de una gira por Reino Unido, bueno, en realidad por Gran Bretaña, porque bueno, pues tan solo va a recorrer los territorios de Gales, Escocia e Inglaterra. Eso sí, van a ser 22 fechas entre noviembre y diciembre. Y además, en esa gira van a estar acompañados por nada más y nada menos que British Lion, la banda de Steve Harris. Así que, bueno, pues ya desde el martes, desde el próximo martes 8 de junio, se va a poder pedir ese disco, Motorheart, de Darkness. Se va a empezar la preventa, que como digo, saldrá a la venta el 15 de octubre, séptimo disco de The Darkness. Robert Plant también ha sido noticia porque, bueno, pues él tiene un podcast que él mismo presenta, que se titula, o que se llama Digging Deep, y que, bueno, pues en el que habla de canciones míticas, tanto de su carrera en solitario como de Led Zeppelin y cómo se crearon y todo esto. Pues bueno, el pasado 24 de mayo, por cierto, creo que lleva ya 3 o 4 temporadas, y el pasado 24 de mayo anunció en este podcast que una vez muera quiere que sus hijos publiquen toda su biblioteca de música aún inédita de forma gratuita. Y es que al parecer, durante todo este tiempo de que no hemos podido salir de casa y todo esto, pues él ha aprovechado para hacer limpieza y resulta que ha encontrado un montón de material inédito, inacabado y demás, y lo ha ordenado, lo ha puesto ahí, lo ha dejado bien, bien ordenadito, y les ha dejado el encargo a sus hijos de que cuando se muera, que eso se publique y que se haga de forma gratuita. Así que nada, no sé si alguno estará esperando ya que se muera ya o...
Ojalá que dure, hombre, que dure.
No, sí, no, claro. Y que haga más discos, pero quiero decir, pensando mal, alguno estará diciendo. Bueno, quiero decir, hay muchos fans de estos que están como una regadera.
Bueno, mucha gente.
Lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no?
Ya sabemos lo que se hace por la herencia.
También.
La familia.
Sí, bueno, lo que pasa en este caso no es herencia, esto sería más ya cosa de algún fan ahí, sí, que esté un poco piradillo. Así que este tipo de anuncios no sé si son buena idea. Bueno, por otra parte, Blackstone Cherry ha comunicado la salida de la banda de John Laughon, el bajista. El bajista, que además es uno de los que empezaron con la banda, y que bueno, en un comunicado han dicho, pues informan que con gran pesar John Lagon ha decidido tomarse un tiempo sabático indefinido y por motivos personales, y que de esta manera deja su puesto como miembro de Black Stone Cherry. Le desean lo mejor en todos sus desempeños futuros y aprecian los recuerdos y el legado que han creado con él durante 20 años como banda, y Black Stone Cherry solicita a los fans que respeten la intimidad de John Lohan y de la banda con respecto a este asunto. También hay que recordar que Black Stone Cherry tiene una serie de conciertos programados para lo que queda de 2021, y entre ellos está la gira en España, que les va a llevar a Barcelona, Madrid y Bilbao el próximo mes de noviembre. Estarán el día 19 de noviembre en la Sala Apolo de Barcelona, el 20 en la Sala Lab de Madrid y el domingo 21 de noviembre en la Santana 27 de Bilbao. Uh-huh. Y bueno, pues estarán presentando además The Human Condition, que es su séptimo trabajo de estudio. Uh-huh. Hablamos ahora de Azrael, la banda andaluza, que ha presentado 39, una de las canciones del disco que están componiendo con su nueva formación, y que es un homenaje a las 13 rosas, y bueno, pues su título hace referencia a la fecha de su asesinato, que es el 5 de agosto de 1939. Lo han hecho también a través de un comunicado en el que dicen que presentan este tercer adelanto lo que será su nuevo disco, basado en las 13 rosas, una crítica a que el 5 de agosto de hace 82 años al asesinato de las 13 rosas, y dice que además en estos tiempos, con un repunte inexplicable del fascismo, se nos olvida muy pronto nuestra historia y lo que pasó. Dice Azrael que son un grupo que siempre contarán su crítica social desde su punto de vista y desde el respeto. Uh-huh. Y que el videoclip que han presentado incluye imágenes de la película Las 13 rosas, vio la luz en 2007, dirigida por Emilio Martínez Lázaro. Y bueno, voy a recordar además la formación de Azrael, que con los dimes y diretes que ha habido en los últimos tiempos y los cambios en la formación, pues ha quedado un poco quizás no muy claro quiénes pertenecen ahora a la banda. Pues bueno, el vocalista es José Ángel Díaz, los guitarristas Enrique Rosales y Alfredo Robles, el bajista J.M. Salas, Miguel Hernández el teclista y Tino Torres el batería. Uh-huh. También quería recordar que, ya que este es el último sí. La Mirada Negra, la última edición de La Mirada Negra de la temporada.
Del sábado. El miércoles de estamos sábado. Aquí, ¿eh?
Eso, bueno, sí, cierto. La última de sábado, la sí. última en la que yo voy a estar.
Sí.
Que Ibai Marín, el músico donostierra, estará en FNAC Bilbao el próximo jueves 24 de junio a las 7 de la tarde. Y bueno, pues estará presentando su nuevo trabajo de estudio en solitario, Viernes Lobo. El disco es Desde lo Salvaje, ¿no? Uh-huh.
Sí, el single era Viernes Lobo.
El single
sí.
Viernes Lobo. Sí. Y bueno, pues estará presentando este trabajo en la FNAC de Bilbao, el próximo 24 de junio, jueves, a las 7 de la tarde.
Lástima que no estaré por aquí, porque si no, por supuesto que iría a esa cita. Ya le vi,
A esa sí.
A esa sí que iría. Pero, porque al final es en la FNAC,
sí.
Y bueno, y no entiendo que no va a ser un concierto tampoco muy largo, y no sé, y Ibai Marín para mí es un músico bastante especial. Entonces sí que tendría pensado ir, pero no voy a estar aquí.
Pues yo ya he reservado plaza esta misma mañana para...
¿Hay que reservarla?
Sí.
Hostia, pues entonces igual sí que no iba.
Que sí, joder.
Ya me parece la hostia.
No, pero porque en la FNAC siempre hay que reservar.
Sí.
Sí.
Antes no.
Bueno.
Hay que reservar ahora.
Claro.
Vale, vale.
Pero simplemente es dejar tu nombre y ya está.
Sí.
No tienes que hacer nada más.
Vale, vale. Bueno, pues seguramente iría. Seguramente iría, pero ya digo, es un concierto de FNAC, es un poquito distinto. Bueno, pero... Y los conciertos en la FNAC siempre han sido sentados. Así que ahí está. Y son acústicos y no sé cómo lo...
Bueno,
no sé
cómo... Lo que pasa que ahora, ya sabes que la FNAC tiene un sitio muy reducido.
Sí, claro.
Pues ahora con estas condiciones todavía más reducido y por eso simplemente hay que reservar.
Bueno, pues tú lo ves por mí.
Pero es gratuito.
Lo ves por mí. Tú ves por mí ese concierto y saludas a Ibai de mi parte.
Claro que sí.
Y da recuerdos.
Bueno, yo creo que me pondré en contacto próximamente con él, además.
Pues muy bien. Pues que la gente esté atenta a Rob Vide, a ver si... Pues... Si es que cae entrevista o algo así.
O algo así. Bueno, también voy a recordar que mañana, domingo 6 de junio, quien quiera gastarse los cuartos que no se haya gastado últimamente, puede acudir a la Feria del Disco de Bilbao en el Hotel Gran Bilbao. Uh-huh. Y que, bueno, será durante toda la jornada, con parón entre las 2 y las 3 para comer. Pero habrá Feria del Disco por la mañana y por la tarde en el Hotel Gran Bilbao. Uh-huh. Y terminamos las noticias con Alcatraz, que como ya anunciamos hace varios meses, pues bueno, ahora va a haber dos versiones de Alcatraz y hablamos de la que está encabezada por el vocalista Dougie White y que ha publicado un nuevo single. Se titula Turn of the Wheel a través de Silver Lining Music y pertenece a ese nuevo disco de estudio previsto para finales de año. Esta versión de Alcatraz cuenta con Gary Shee al bajo, Jimmy Waldo a los teclados, Joe Stamp a la guitarra y Mark Penquechea a la batería, además de Dougie White, como digo, a las voces. Dicen además que esta fue la primera canción que compusieron juntos y que, bueno, pues por eso mismo es por lo que han decidido estrenarla como single. Así que escuchamos Turn of the Wheel de Alcatraz, de Dougie White.
De momento sin título, ¿no? Del disco. Solo single de nuevo single y ya está.
Eso vale. Es.
Pues venga, pues lo escuchamos. Lo nuevo de los Alcatraz de Dougie White. Vamos a decirlo así para que la gente nos entienda.
Mystery.
Está sonando esa sintonía que da paso a la segunda parte de esta doble sección. En este caso vamos a ir, por lo tanto, con las efemérides que se cumplen esta semana. Así que, Sergio, te damos paso de nuevo. Cuando quieras, pues coméntanos qué conmemoramos en estos días.
Pues un montón de cosas, ¿eh? Un montón de discos y cumpleaños, un montón de todo, como todas las semanas.
¿Llegaremos a comer a las 2?
Espero que sí, venga.
Venga, vamos para adelante.
Esta semana es la del 31 de mayo al 6 de junio. Y bueno, pues mira, antes hemos hablado de Robert Plant, hemos hablado de Led Zeppelin y vamos a empezar las efemérides con Led Zeppelin también, recordando a John Bonham, el batería de la banda británica, que nació un 31 de mayo de 1948 y que falleció el 25 de septiembre del 80 a los 32 años por aspiración de vómito. Esa es una de las noticias tristes, pero también tenemos cumpleaños, como por ejemplo el de John Lande, el vocalista noruego que ha participado en un montón de proyectos: Masterplan, Ark, Beyond the Twilight, Vagabond, Millennium, bueno, un montón. Pues el pasado lunes cumplía 53 años John Lande. También se cumplieron 30 años, en este caso, de la publicación del disco Temples of Ice de Venom, que vio la luz el 31 de mayo de 1991. En 1993, bueno, pues hay que recordar quizás el disco menos afortunado de una banda que está muy en boga en estos tiempos, que es Helloween. Uh-huh. Y por supuesto hablo del Chameleon, que se publicó el 31 de mayo del 93 y que supuso que Michael Kiske abandonara la banda. Uh-huh. Napalm Death publicó en 1994 el álbum Fear, Emptiness, Despair. El 31 de mayo del 99 se publicaron tanto el Colony de In Flames como el Code Red de Sodom. Y en 2005 Sentenced publicaba The Funeral Album, el que a la postre sería el último álbum de la banda. Pasamos al 1 de junio y bueno, pues tenemos que felicitar a Ron Wood, guitarrista de The Rolling Stones, que sustituyó a Mick Taylor y que cumplió el pasado martes 74 años. David Bowie lanzó su primer disco homónimo el 1 de junio de 1967. Uh-huh. The Beatles pusieron a la venta el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band también ese mismo día, el 1 de junio de 1967. Imagínate ahí a los británicos yendo a comprar discos esa semana. O sea. Y bueno, los británicos sí, porque aquí seguramente llegaría más tarde o a lo mejor ni llegó, porque claro, estamos hablando del 67. Es muy probable que aquí no estaría.
Es muy posible que no lo sé.
Bueno, el The Alan Parsons Project publicó el 1 de junio del año 77 el álbum iRobot. Vamos hasta 1985 y ese 1 de junio Lizzie Borden lanzaba Love You to Pieces. Uh-huh. Celtic Frost lanzó Into the Pandemonium el 1 de junio del 87. Ese mismo día también Coroner lanzaba su álbum debut, Rip. Sodom, que aparece de nuevo aquí las efemérides de hoy y aún tiene que salir este mismo día 1 de junio, pero bueno, en el 89 Sodom lanzaba Eye into Orange. Destruction publicó Cracked Brain en el 1 de junio del 90. En el 93 Sentenced, que vuelve a aparecer, lanzaba North from Here. Grave en el 94 publicó Soulless y, como decía, Sodom el 1 de junio de 1995, 6 años después de Eye into Orange, lanzaba Masquerade in Blood. Enslaved publicó Blotheim el 1 de junio del 98 y en el 99 Immolation publicó Failures Forgots y uh-huh. Annihilator, Criteria for a Black Widow. Uh-huh. El 2 de junio, otro cumpleaños de otro Stone. Hablamos de Charlie Watts, que cumplió el pasado miércoles 80 años. Uh-huh. José Andrea, el ex vocalista de Mago de Oz, con José Andrea y Uroboros y otros proyectos, pues bueno, cumplió 50 años. Queen publicó A Kind of Magic el 2 de junio de 1986. En 1980, Acid publicó I'm a Rebel. Uh-huh. En el 93, Insanity debutaba con Death After Death, y Havoc publica también su álbum debut el 2 de junio de 2009 con el álbum Burn. Y bueno, pues hay que felicitar también porque el pasado miércoles fue el cumpleaños de Chema de la Cruz, compañero fotógrafo que, bueno, también escribe en Made in Metal, Rock in Bilbo y no sé si alguna otra página más, pero bueno, que ahí está comunicando Chema de la Cruz, así que Sorionak para él.
Sorionak, que cómo se echan de menos estar en los conciertos.
El 3 de junio, el pasado jueves, fue el cumpleaños de Kerry King, el guitarrista de Slayer, cumplió 57 años, que es exactamente la misma edad, es decir, que nació el mismo día que Doro Pesch, la reina del heavy metal, pues, que se la puede llamar, sin ningún tipo de problema. Además, yo creo que tiene ese título más que merecido. Y como digo, la vocalista alemana, que cumplía 57 años el pasado jueves también.
Que para el tiempo que parece que llevan, son jóvenes, porque creo que los hemos visto toda la vida y casi les pillamos.
Sí, sí, ya otros, dice, lo que hablamos todas las semanas, hay otros que dicen, joder, ya tiene todos estos años, no, 57, todavía tienes estos.
Eso es, 57 años, no haber llegado a los 60 de oro, que la llevas viendo, pero vamos, toda la puñetera vida ahí, pues... Claro, es que era una adolescente en los primeros trabajos de Warlock, prácticamente.
Que a lo mejor también son pocos los 80 de Charlie Watts.
Sí, también, bueno.
También te digo, que igual son pocos.
O yo ya cuando me empiezan a parecer pocos los 80, ahí sí que ya me empezará a preocupar. De momento me van pareciendo menos de lo que me parecían antes rondar los 60. Que es una cosa que no sé si me tengo que preocupar o no, pero no es una cosa que vas cambiando.
Sí, sí.
La concepción de la edad, ¿no?
Sí. Bueno, es que ves fotos de hace 30, 40 años y gente con 20 parecía que tenían 40.
Ya.
Mira, he visto esta mañana una foto del Real Madrid Castilla de 1980. Claro, que era el Castilla, que era el... Joder, sí. Con unos bigotazos todos y con unas pintas que dices, si parecen mayores que yo ahora, eso que tengo el doble edad que ellos.
Es verdad, yo creo que es lo que uno es lo que pasa.
Pues bueno, continuamos con otro cumpleaños, aunque en este caso no de una persona, sino de un disco que lo destacamos el año pasado, además, porque cumplía 50 años, en este caso 51, de uno de los álbums más icónicos de Deep Purple. Hablamos del Deep Purple in Rock, que se lanzó el 3 de junio de 1970 y que además no solo es importante por ser uno de sus mejores discos, sino porque además marcó el inicio de lo que se considera la formación clásica, y esa Mark II o MK2, que formaban Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord y Ian Paice. Nada más y nada menos, pues 51 años para ello. Más que muchos de nosotros.
Ya. Fíjate, 6 años tenía entonces Doro Pesch.
Bueno, pues 9 tenía cuando Pink Floyd publicó Obscured by Clouds en el Reino Unido. Y el 3 de junio de 1982, Raven lanzaba Wiped Out. Bruce Dickinson publicó el 3 de junio de 1994 su álbum en solitario Balls to Picasso. Napalm Death lanzó en 1997 Inside the Torn Apart, y ese mismo día Flotsam and Jetsam publicaba High. Unos Flotsam and Jetsam, por cierto, que bueno, hace 24 años publicaban High, y esta misma semana han publicado el nuevo disco, que no recuerdo ahora el nombre, el título. Joder, mismo.
Lo hemos pinchado un par de veces aquí y no me acuerdo ya ahora mismo.
Pero bueno, que 24 años después, pues aquí siguen en activo también.
Y con eso sí, lo que sí recuerdo es que me ha encantado lo que he escuchado del nuevo disco.
Es que los últimos discos de Flotsam and Jetsam son brutales.
Yo, a ver, no sé si podré escucharlo entero o no, porque ya uno tiene tanta música que no puede ni garantizar que vaya a ser un disco que vaya a escuchar totalmente. Pero bueno, sí que tiene pinta de que puede ser uno de los discos del año, ¿eh? Ese de Flotsam and Jetsam.
Yo creo que los 3-4 últimos discos que han sacado esta década son buenísimos.
Pues este va a ser buenísimo también, porque lo que hemos pinchado aquí sonaba que vamos, que ha sido espectacular.
Bueno, continuamos con el 3 de junio de 2002, y ese día se publicaron dos discos que vamos a recordar hoy, que son el Eternity de Freedom Call y el Condition Red de Iron Savior. Como ves, hace 19 años el power metal estaba en boga. En 2008, Disturbed publicó también Indestructible. Uh-huh. Y el 3 de junio de 2011, Saxon lanzó Call to Arms. Uh-huh. Otra de esas bandas que, bueno, son como Dorian Gray, ¿no? Uh-huh. Parece cada vez más jóvenes. Sí. Los Añadidos es una y Saxon, desde luego, es otra. Uh-huh. Ian Hunter, voz y guitarra de Mott de Hoople, cumplió el pasado jueves 82 años. Dave Alexander, bajista original de The Stooges, nació el 3 de junio de 1947, aunque pues bueno, falleció en el 74 y es miembro del Club de los 27. Pasamos al 4 de junio y vamos a recordar a Ronald Frederick Ronnie Lane, bajista y miembro fundador de Small Faces y Faces, que falleció el 4 de junio de 1997 a causa de esclerosis múltiples cuando contaba tan solo con 51 años. Motorhead publicó el 4 de junio de 1983 Another Perfect Day, otro de sus álbums clásicos y que no deben faltar en la casa de nadie. Uh-huh. Bruce Springsteen lanzó su mítico Born in the USA el 4 de junio del 84. En 1990, en Tombeth, publicaba su álbum debut, Left Hand Path, y bueno, está considerado este álbum el primero, propiamente dicho, de death metal sueco, uh-huh. El primer álbum de death metal sueco, publicado hace 31 años. Metallica publicó su controvertido Load el 4 de junio del 96, uh-huh. Y no es lo peor que han hecho, y no es lo peor que han hecho, te voy a decir, en una semana como esta.
Sí.
Así que espera un poco. Vale. El 4 de junio de 2002, Vader lanzaba Revelations. Manowar publicaron Warriors of the World el 4 de junio de 2002. En 2007, Iron Savior publicaba Megatropolis. Como ves, hay muchas bandas que repiten en esta semana. Uh-huh. Camelot estrenó Ghost Opera también el 4 de junio de 2007. Y Dream Theater puso a la venta ese mismo día Systematic Chaos. Uh-huh. Hoy, 5 de junio, es el cumpleaños de Víctor García, el vocalista asturiano, que cumple 51 años. Uh-huh. Otro que cumple años hoy es Nico McBrain, el batería de Iron Maiden, 69 años, uh-huh. Que a mí me ha sorprendido en plan, hostia, 69 años ya. Uh-huh. Que solo te lleva 11 Charlie Watts, no puede
ya,
ser.
Ya.
Pues bueno, uh-huh. Estas cosas pasan. Whitesnake puso a la venta Restless Heart el 5 de junio del 97. Epica debutó con Phantom Agony el 5 de junio de 2003. Y ese mismo día, Metallica, uh-huh. El 5 de junio de 2003, publicaba Saint Anger.
Se superaba a sí mismo. Y...
Se superaba a sí mismo en una semana como esta. Y fíjate.
Uh-huh. Lo más curioso de ese disco es que la cantidad de seguidores que lo defendían y luego al poco tiempo los propios Metallica renegaron de él. Uh-huh. Es una cosa como ya para dejarte en evidencia completamente.
Pues mira, pues a lo tonto, ya han pasado 18 años.
Sí, pasa el tiempo, pasa el tiempo que vuela.
Sí. Marilyn Manson publicaba Eat Me, Drink Me el 5 de junio de 2007 y recordamos que un 5 de junio Didi Ramón fallecía a los 49 años debido a sobredosis de heroína. No recuerdo el año porque no me lo he apuntado aquí, uh-huh. Pero bueno. Un 5 de junio. Y para mañana tenemos varios cumpleaños, por ejemplo el de Cristina Scavia, la vocalista de la Lacuna Coil, que cumplirá 49 años. 51 cumplirá James Shaffer, guitarrista de Korn. Tom Araya, voz y bajo de Slayer, aunque su nombre real es Tomás Enrique Araya Díaz, uh-huh. Chileno, como sabemos, nacido en Chile, aunque ya de pequeño fue a vivir a Estados Unidos, y que cumplirá mañana 60 años. Steve Vai cumplirá mañana 61. The Rolling Stones lanzaron su single I Can Get No Satisfaction el 6 de junio de 1965. Uh-huh. Solo faltó hacerlo en el 66 para que fuese ya perfecto y ya lo de Satánicas Majestades quedase ya para siempre.
Bueno, por lo de Satisfaction en el 69 también hubiera estado bien.
Sí, también. Los Guns N' Roses ofrecieron su primer concierto con su formación clásica, la del Appetite for Destruction, el 6 de junio del 85 en el Trubador de West Hollywood, en California. Rage puso a la venta en 1988 el álbum Perfect Man, y un cumpleaños que quiero hacer una felicitación muy especial además a una persona que nació un 6 de junio de 1976, que por lo tanto mañana cumplirá 45 años y que ha sido mi compañero y uno de los creadores de Rockvidia. Hablo de Adolfo Yáñez, chileno como Tom Araya, que vino hace ya bastantes años aquí al País Vasco a buscarse la vida, y que esta misma semana, de hecho el pasado, bueno, esta misma semana no, el pasado domingo, comenzó un nuevo proyecto por motivos laborales, y ahora se encuentra en Suecia, trabajando en Suecia, en principio para 8 meses. Ya veremos, yo espero que le vaya muy bien y que pueda volver y que podamos, porque tenemos pendiente unas cervezas además. Pero bueno, quería felicitar públicamente aquí a Adolfo por los 45 años que cumplirá mañana, porque le vaya bien en Suecia durante estos meses, que vea muchos conciertos allí. Ya se lo dije la semana pasada cuando hablé con él por teléfono y me dio la noticia, y que pronto esté aquí, y si puede ser acompañándome de nuevo en Rockvidia, pues mucho mejor.
No sé, yo si me fuera a Suecia tengo la sensación de que no volvía. Pero bueno, la verdad que ha visto mundo, ¿eh? Felicidades para él, por cierto.
Sí, sí. Y eso quería hacer esa felicitación especial para Adolfo, aunque mañana seguramente hable con él por teléfono. Y bueno, pues el disco que he querido destacar esta semana, por una parte me quedé un poco con ganas la semana pasada de hablar de Little Queen, que es un disco de Heart, la banda femenina que publicaron ese álbum en mayo del 77, y sobre todo por el tema Barracuda, que yo creo que conocemos todos, que es un temazo que venía en aquel disco, y como, bueno, pues me quedé un poquito con ganas y bueno, puedo resarcirme esta semana no con Heart, pero sí con Phantom Blue, que es una de esas bandas míticas que han quedado un poco ahí, yo creo que una banda de culto, banda estadounidense de heavy metal, nacida en Los Ángeles y formada en 1987, y que bueno, fue el 1 de junio, creo que, a ver, sí, eso es, el 1 de junio de 1989, debutaban con su primer álbum homónimo, Phantom Blue, y bueno, pues es una banda de culto, se ha convertido en una banda de culto por muchas cosas, primero porque fue la primera y única banda femenina en firmar con Shrapnel Records de Mike Birney, y además lo hizo tan solo 3 meses después de su formación, porque es una banda que en realidad solo sacó 2 discos de estudio, y aún así tiene, bueno, pues un cariño por parte de la gente espectacular, y además porque musicalmente eran increíbles. Y bueno, pues hay que decir que se formó, como digo, en 1987. Las primeras integrantes fueron Michelle Meldrum y Nicole Couch. También Linda McDonald, la vocalista Gigi Hungar y la bajista original Debra Armstrong. Aunque Armstrong dejó la banda en junio del 88, antes de la firma de la banda con Shrapnel Records, y fue reemplazada por Kim Nielsen, que era estudiante de John Alderete, bajista de Razor X y Mars Volta. Pues bueno, esa fue la formación original, la que grabó ese álbum debut de Phantom Blue. Y bueno, pues tuvieron la ayuda del productor Steve Fontano y de su compañero de sello de Shrapnel, un tal Marty Friedman, nada más y nada menos. Ese disco, como digo, vio la luz el 1 de junio de 1989 y fue un éxito absoluto, y es el disco que quería destacar hoy. Además, bueno, luego hubo bastantes problemas con la banda. Entre el 88 y el 93 se mantuvo esa formación, luego empezó a haber problemas con la compañía y demás, empezaron a irse las músicos, sí, las músicas
las miembros,
no iba a decir las miembros, pero empezaron a marcharse del proyecto y bueno, pues hasta el punto de que la única que se quedó fue la baterista Linda McDonald, que asumió el cargo de la dirección. Hay que decir que Linda McDonald, después de todo esto, pasó a formar parte de Iron Maidens, que es el único tributo femenino oficial, digamos, de Iron Maiden. También hay que recordar a Michelle Meldrum, que pasó a formar parte de la banda internacional llamada Meldrum, como ella, y que realizó giras nada más y nada menos que con gente como Black Label Society, Motorhead, Sepultura, Nashville Pussy o Danzig, entre otros. Recordamos además que fue Michelle Meldrum fue esposa de John Norum, del guitarrista de Europe, y que Meldrum falleció lamentablemente en el año 2009, el 26 de mayo, así que prácticamente el 26 de mayo, el 21 de mayo de 2008, a consecuencia de una hemorragia cerebral derivada de un cáncer. Así que mira, esta podía haber sido prácticamente otra efeméride de la semana pasada, y otra efeméride de la semana pasada sería que el 26 de mayo de 2009 Linda McDonald, Gigi Hangach y Kim Nielsen, que son miembros originales de aquel primer disco de Phantom Blue, se reunieron como Phantom Blue para el concierto en memoria de Michelle Meldrum en el Whiskey a Go-Go de Hollywood en California. El puesto de Meldrum fue ocupado por Tina Booth, que había participado con la banda en 1997, y Sarah Marsh y Courtney Cox de The Iron Maidens reemplazaron a Nicole Couch. Así que nada, vamos a escuchar un tema de ese mítico Phantom Blue, de Phantom Blue, y lo vamos a hacer con el tema que abre el disco, que es puro heavy metal.
A ver si lo recuerdo, porque es uno de esos discos que yo escuché en mi infancia, prácticamente, porque era uno de esos discos que andaban por mi casa gracias a mi hermano mayor. Pero la verdad que es que puedo decir que es que ni lo escuché mucho en aquel momento, sé que lo escuché y no lo he vuelto a recuperar, así que vamos a ver si esto me suena de algo. Es con lo que, a ver, no sé, tengo esa incógnita, porque es uno de esos grupos que conocía, y en concreto es este disco, porque tiene que ser este, que es el primero, que es del 89, ya en el 93 ese disco seguro que no fue. Y vamos a ver, con ello vamos a terminar. Sergio, gracias por toda esta temporada. Yo cuento contigo para la siguiente, ¿vale? Si tú estás dispuesto a venir.
Yo en principio estoy dispuesto a venir, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos ahora, a partir de esta semana, que bueno. Con un nuevo puesto de trabajo y demás, pues habrá que ver cómo funciona todo.
Bueno, ¿vas a tener un nuevo puesto de trabajo?
Sí, claro, termino la semana que viene en el que estoy y empiezo en otro lado.
Bueno, pues
ahora te lo cuento.
Vale, pues en cualquier caso la invitación está hecha para que para que las noticias efemérides pues sigan teniendo aquí este hueco. Como ya sabes que no somos un programa de muchos cambios, pues en principio supongo que será los sábados. No tengo previsto, aunque igual le doy muchas vueltas a la cabeza este verano y al final vengo aquí y monto una revolución. Pero me da a mí que no, que después de 18 años esto va a ser un programa clásico de rock por mucho tiempo. Es decir, pinchar novedades, comentar un poco la actualidad y contigo contamos. Precisamente
igual hay que poner que no sea de dos horas.
Bueno, ya damos por hecho que los sábados nos pasamos de la hora. Yo lo doy por sentado. Así que, en fin. Bueno, pues lo dicho, contigo contamos la temporada que viene y el miércoles le decimos a nuestra audiencia pues que cerramos esta temporada. Gracias por la escucha y cerramos el programa de hoy con Phantom Blue. Hasta otra.
Agur.